Sextos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, del continente vecino. Recuperamos la información de actualidad, recuperamos la información política durante este programa. Y volveremos a tener en nuestros micrófonos la cuestión de las próximas elecciones en Angola. Y contaremos con la presencia del representante de UNITA, Virgilio Samacuba. Estará dentro de unos minutos con nosotros hablando de todas y cada uno de los aspectos interesantes, que son muchos, sobre estas elecciones en Angola, las primeras sin Eduardo dos Santos, el actual presidente. Y como siempre, eso será un poco antes de la agenda de actividades y un poquito después de la actualidad del continente. Así que quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa interesante, os lo vais a pasar bien, os vais a divertir y además con los mejores ritmos del continente africano. Mezclado siempre en ese crisol que cada semana es para todos nosotros africanos. Así que si queréis refrescaros, acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Italy, Catalonia, Italy. Pitää Amerikka tavoin Bidenin. Pitää Espanja tavoin Bidenin. Obeka tavoin Niyama. Onnin kielun päälle pitää Grandin olla. Onnin kielun vetona. Dolpitaan niin tuva sijoita. Onnin kielun vetona. Onnin kielun vetona. Dolpitaan niin sillä vaata. Onnin kielun vetona. Enäne okuma. Tambala lekuma. Tambala lekuma. Elana wo kuma wo tambala lekuma tambala 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 lekuma ne daga suto tokuma fanyo kontonyuda isa fayo wala tambala lekuma ne daga suto tokuma manyo kontonyuda isa fayo wala tambala lekuma wania mukembaleti tambala lekuma tambala tambala tambala. Thank you.
We'll be right back. saludos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31, conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Quedamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con la información que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Senegal. Los responsables del movimiento Yen Marré se han desmarcado de las observaciones realizadas por Babacar Ba, miembro de la organización Enrufisque, quien ha llamado a votar en favor del cabeza de lista departamental de la coalición Watu Senegal, liderada por el expresidente Wade, en las elecciones legislativas del presente mes. Malal Taya ha declarado que el movimiento no apoya ninguna lista electoral, ya sea de la oposición o del poder. Yen Marré se mantiene a la misma distancia de cualquiera de ellas, es importante hacerlo saber, reseñando que lo que les interesa de la campaña es la retirada de las tarjetas de electores. Para Yen Marré no puede haber una votación transparente sin la retirada de estas tarjetas, ha dicho Taya, que es importante que el gobierno de Senegal adopte las medidas necesarias para que los senegaleses votantes registrados puedan retirar sus tarjetas para poder votar. Lo que también interesa al movimiento es la movilización de todos los jóvenes y todas las mujeres, ha insistido el rapero, invitando a los votantes a escuchar todas las ofertas con el fin de elegir el mejor perfil. Y a partir del próximo mes de agosto, el gobierno egipcio cortará el subsidio a la harina, según ha anunciado el Ministerio de Abastecimiento, según el cual la decisión apunta a disminuir un 10% las importaciones de trigo. Egipto trata de apretar los hilos de su bolsa financiera para ajustarse a las demandas del Fondo Monetario Internacional, del que espera un préstamo de 12.000 millones de dólares a pagar en 3 años. Desde su llegada al poder, el gabinete del presidente Abdel Fattah el-Sisi diseñó un plan de austeridad financiera que comenzó con la disminución progresiva de los subsidios al combustible. Egipto muestra un índice de inflación del 30% causa del descontento en los sectores medios de la sociedad. Asimismo, atraviesa desde hace años dificultades económicas por el descenso de 2 de sus principales fuentes de ingreso, el turismo, debido a la inseguridad por ataques y atentados, y la entrada de remesas económicas en diversas fuentes a causa de la crisis en Libia, donde trabajaban más de 1 millón de egipcios. Somalia atraviesa hoy su tercera semana sin internet desde que el pasado 24 de junio el ancla de la nave suiza MSC Alice cortó el cable de fibra óptica que une al país con el resto del mundo. El gobierno declaró que pierde 10 millones de dólares al día por el déficit de comunicaciones en distintos conceptos de conexión a internet, cuya reinstalación se demorará hasta el 25 de julio. La interrupción constituye un desastre con una pérdida de más de 130 millones de dólares, declaró el ministro de Correos y Telecomunicaciones Abdi Ansur Hassan. El servicio por satélite está disponible, pero los usuarios se quejan de que es costoso y lento, mientras los pocos usuarios confían más bien en los cibercafés, muy populares en las ciudades por su conectividad más fiable. El corte afecta al sector económico, incluyendo empresas, agencias, oficinas gubernamentales y otros proveedores de servicios privados, además de numerosas familias que dependen de las remesas de familiares en el extranjero. La fibra óptica llegó a Somalia en 2012, cuando el acceso a internet tenía un coste de medio dólar por hora, pero su precio aumentó hasta 2 dólares por hora. Las pérdidas por falta de internet agravan la situación del país del Cuerno de África en medio de una crisis humanitaria de las más graves de la historia a causa de la sequía, la epidemia de cólera y la hambruna, con balances de miles de muertos y unos 600.000 desplazados en menos de un año. 15 miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CDAO, la ECOWAS, anunciaron la puesta en marcha de una investigación a nivel regional sobre el tráfico de medicamentos caducados y falsificados, así como de una campaña de concienciación pública. Según declaraciones de Adama Kané, fundador de la iniciativa de salud Yoko Santé en Senegal, los traficantes de malos medicamentos se benefician de los ciudadanos de los países más pobres y necesitados del mundo, los cuales también deben afrontar los altos costos de la atención sanitaria y a menudo carecen de cualquier tipo de seguro. Y la población de los leones de dos parques nacionales del sur de Angola ha descendido de los 1.000 ejemplares a unas pocas decenas en 12 años, según estimaciones de un estudio realizado por la organización no gubernamental Pantera. Los parques nacionales de Luenge, Luyana y de Mavinga, en la provincia de Cuando, Cubango, eran los principales contribuyentes a la población de leones de la región de protección transfronteriza Okavango-Zambeze, la más grande del mundo y que se extiende por 520.000 kilómetros cuadrados entre Angola, Namibia, Zambia, Zimbabue y Botswana. La estimación de Pantera apunta tan solo a la presencia de entre 10 y 30 leones en los parques de Cuando Cubango. El estudio de la ONG especializada en la protección animal refiere que en las áreas estudiadas las poblaciones de vida silvestre fueron diezmadas durante la guerra en Angola, momento en que las autoridades del régimen de la apartheid en Sudáfrica aprovechó para hacer safaris en la región organizados por UNITA. La situación ha seguido deteriorándose después de la guerra por culpa de la caza furtiva.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Zumae, 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 einen Tamen mehr der Punkt, dann tan tan salae, zumae, 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 einen Tamen mehr der Punkt, dann tan tan salae. Zumae, 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 einen Tamen mehr der Kunst, dann tanzen salae. Zumae, 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 einen Tamen mehr der Kunst, dann tanzen salae. Zombie, 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 zombie
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y continuamos, como ya os contábamos en el pasado programa, hablando de política, hablando de una de las elecciones más importantes que van a tener lugar, sin duda, en el continente africano a lo largo de todo este año. Están previstas para el próximo 23 de agosto y en las que se decide el futuro de una de las naciones referentes de África, como es Angola. Estamos hablando del segundo productor de África de una materia tan importante para todo el resto del mundo como es el petróleo. Y estamos hablando con el representante en España de UNITA, el grupo líder de la oposición, Virgilio Samakuba. Encantado de tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía.
Buenas tardes, encantado también de estar de nuevo aquí y gracias por invitarme de nuevo.
Hablamos en la pasada semana, durante el pasado programa, de la situación a la que os enfrentabais. El MPLA no ha perdido, no ha dejado el poder desde que lo cogió tras la independencia. Todas las elecciones han sido ganadas por mayoría absoluta. Desde UNITA habéis denunciado, ya que hemos tenido al líder de UNITA denunciando oficialmente, digamos, las elecciones. Sin embargo, nunca ha pasado nada pese a todas estas denuncias. Estabas hablando en el pasado programa de la denuncia que hacíais a la Comisión Nacional Electoral, en la cual estaba también metida en este problema una empresa española, Indra, que dejaba, digamos, pocas dudas de que esto no vaya a ser una repetición nuevamente de lo que ha pasado en las otras elecciones. ¿Por qué UNITA vuelve a acudir a estas elecciones si no esperáis que pueda pasar nada más que una vuelta de mayoría absoluta como en todas las demás? ¿No sería a lo mejor más lógico el boicotearlas si no esperáis que sean limpias y transparentes?
No, a pesar de los problemas que existen y las desconfianzas que existen en la forma como el poder está organizando, nosotros estamos convencidísimos que encontrámonos ante un nuevo escenario. Encontrámonos ante un nuevo escenario porque hemos vivido una dictadura durante los 42 años de independencia de Angola, de los cuales desde 1979 estaba en la cabeza del país don José Eduardo dos Santos, que por circunstancias varias, inclusive por el desgaste, tanto físico como en todos los sentidos de parte de él, se ha visto acosado y a un dado momento no se presenta en las elecciones próximas. Y ha, de lado de MPLA, un nuevo candidato que han tenido que encontrar, yo diría, de forma improvisada, de un lado. Y de otro lado, encontrámonos con una situación catastrófica en el país. La situación de los angoleños es de la miseria más extrema. Usted en su intervención ha hablado de las potencialidades del país. Un país, un productor de crudo, pero con unos índices de pobreza en el país que uno que escucha solamente no visita el país no lo cree. No lo cree. Vas a Luanda y encuentras que hay poblaciones que no tienen siquiera agua para beber.
Estamos hablando además de un dato que sorprende mucho a toda la gente, es que es una o la ciudad más cara del mundo.
Absolutamente, absolutamente. Cuando vayas a Angola no necesitas salir de la capital para encontrar la miseria. La miseria está allí, a 2 kilómetros del centro del corazón del poder, en Luanda. Toda gente está mentalizada que si la electricidad, si la corriente eléctrica llega en casa, aleluya, este día. Si hay agua en un grifo, aleluya. ¿Por qué? Porque tanto la electricidad como el agua alimenta los pudientes, alimenta los que ya tienen. ¿Cómo? Hacen negocios. Si no hay en el sistema normal electricidad, esto facilita para que el general Menganito pueda mantener su negocio, pueda continuar a vender sus generadores. generadores que vende a precios exorbitantes y el pobre angoleño que quer ter luz en casa, que quer ter un poco de agua en casa, tiene que comprar y con el agua se pasa lo mismo. Las camionetas cisternas que distribuyen agua en Luanda, una cosa increíble. Una ciudad como Luanda, que como usted ha dicho, es de las más caras, pero la población vive de agua de las cisternas que es vendida por estos señores que han estado robando al país durante decenas de años. Esta es la situación. Si vamos a hablar en términos de la red sanitaria, es escandaloso. Los hospitales están ahí, algunos son imponentes, construidos por los chinos, por no sé cuántos. Son edificios que están ahí, pero son edificios ocos. ¿Qué hacen los angoleños cuando tienen problemas de salud? A lo mínimo problema de salud, la preocupación de un angoleño es procurar divisas, es procurar dinero, irse a comprar un billete de avión para bajar hacia Namibia, para bajar hasta Sudáfrica, para subir hasta Lisboa, para se tratar, porque los hospitales angoleños, de lo que hemos a un dado momento llamado potencia regional, no tienen aspirina para dar a los enfermos. Los datos son escalofriantes. Esto para dibujar un poco cómo está la situación. Desde hace un año y medio, dos años, ha entrado la crisis financiera también. ¿Por qué? Porque la economía estaba basada únicamente en el petróleo. Cuando ha bajado los precios del crudo, el mes siguiente era el desastre. Y había un fondo soberano que supuestamente era un fondo para aguantar situaciones de esta naturaleza. Pero el fondo soberano que está en manos del dictador se ha esfumado a tal punto que la crisis petrolífera ha llegado en el mes de marzo, suponemos, y al mes siguiente la crisis estaba instalada en Luanda. Vas a un banco, miras tu cuenta, está gorda, pero cuando vas a sacar un poco de dinero, no tenemos dinero. La situación es esta. Esto ha puesto la población en una situación de desespero más total. Porque imagínese un individuo que tiene su familiar enfermo, no tiene hospital, quiere ir a Namibia, necesita divisas, tiene que ir al banco para sacar divisas y poder viajar. Tampoco puede hacer esto y la población está muriendo. Entonces, cito solamente estos aspectos, pero hay varios. Estos aspectos hacen con que la población está harta de un régimen que en 42 años de independencia no ha conseguido hacer más do que esto. Esto es una de las cosas que explica la popularidad de hoy de UNITA. Es lo que explica la afluencia de cuadros, incluso cuadros que pertenecían a otros partidos, que están adheriendo a causa de UNITA, porque todos necesitan, todos quieren, todos aspiran un cambio en estas elecciones. Es por ello que el imperial lo tendrá también, no fácil como las otras veces, porque esta población que está hartísima no quiere tolerar de nuevo un pucherazo. Es por ello que está atento desde el primer minuto para que lo que van a poner en las urnas y el resultado anunciado el día siguiente refleje realmente lo que han puesto el día anterior en las urnas.
Hemos hablado muchas veces en Africanía sobre el tema tribal y cómo manda el tema tribal en la política y sobre los partidos. Más que a unas siglas políticas, a unas ideologías políticas, lo que se vota en las elecciones es a unos representantes de una etnia que están encabezando esos partidos. Para sacar al MPLA del gobierno, en principio, habría que romper esa etnicidad, esa mayoría que tienen ellos. ¿Cómo ve esta cuestión desde UNITA?
Absolutamente. Yo creo que los angoleños han crecido inmenso en mentalidad, en su entendimiento de lo que es la patria angoleña. Y en particular, personalmente no veo ese problema tribal o problema regional a afectar tanto el fenómeno de las elecciones actualmente. Porque la causa de UNITA, que defiende UNITA, se ha vuelto a ser una causa no de UNITA, pero una causa nacional. E, ademais, há fatores que facilitam isto, porque se é difícil, por exemplo, no seno do MPLA encontrar representatividade em...
Na zona regional, do centro, por exemplo.
De las pessoas do centro, em posições de destaque, que realmente são posições de destaque, não são posições para utilizar... El fenómeno en UNITA torna-se completamente diferente. Y esto ha sido desde el principio. Desde el principio, UNITA, hemos tenido cuadros de todas las regiones del país, incluso en la dirección del partido. Si has leído un poquito de la historia de UNITA, encontrarás que desde su fundación hasta los años 90, el presidente era Jonas Savimbi, que era del centro del país, pero luego había Sao Puna, que es de Cabinda. Había otros cuadros que eran de Cunene, había otros cuadros que eran de Muxico, otros cuadros que eran de Luanda y otros cuadros que eran de la zona de Lubito Pután. Es verdad que el hecho de UNITA en su fundación haber fundado el partido en el centro del país, también es natural que la irradiación, la expansión de UNITA ha sido en primero en esta zona. En una fase inicial, pues esto ha servido bastante, pero tampoco se puede decir que se limitaba, por ejemplo, a la tribu Ovimbundu, que es la tribu de Jonas Savimbi. Los Chocues, los Lualubales, otras tribus del este, estaban integrados ya en la UNITA desde el principio. El proyecto era mucho más abierto de lo que se piensa y de lo que la propaganda y la publicidad exterior ha hecho creer.
Otra cuestión que me gustaría que nos aclararas, desde aquí, desde Occidente, hemos visto una división sencilla en el sentido político de MPLA socialistas y por otra parte estaba UNITA, derecha y con el gobierno de la parte sudafricano como apoyo. De hecho, hicisteis una guerra, el MPLA con el apoyo de los cubanos, sobre todo una guerra que ganaron evidentemente el MPLA, y por el otro lado estabais en las fuerzas sudafricanas y las fuerzas de UNITA. ¿Cómo revisáis esta alianza con las fuerzas del apartheid y cómo os situáis también políticamente ahora si venís de aquellas políticas tan conservadoras?
Sí, es verdad que sobre todo aquí en el exterior, en el extranjero, se ha utilizado mucho esta cuestión sensible del apartheid, esta cuestión sensible de que unos son progresistas y otros son reaccionarios. Los progresistas son los que pertenecían al bloque soviético y otros pues son los que pertenecían al bloque occidental, a lo que nosotros pertenecíamos, como se decía. Pero hay una cosa, este tipo de propaganda que nos ha afectado inmenso, la realidad es completamente diferente. Primero, porque desde la fundación de UNITA, UNITA se ha creado unas determinadas pautas. La democracia pluripartidaria ya estaba inscrita en los objetivos de UNITA. La economía de mercado ya estaba inscrita en los objetivos de UNITA en 1966. Incluso en aquel entonces, había dirigentes africanos en particular que decían, pero que esto es una locura, en África esto no marcha, en África la democracia no marcha. Pero nosotros teníamos esto en el programa. Entonces, vimos en el momento que le he hablado ya de los acuerdos de Alvor. Hay que explicar los objetivos de cada partido. El MPLA tiene sus objetivos, tiene sus aliados, no sé cuántos más. Nosotros hemos venido también con nuestra parte. UNITA ha hecho durante mucho tiempo ruta solitaria, sin aliados. Tengo que subrayar aquí que debe de ser uno de los pocos, no único, quizás ha empezado con una pistola, la lucha armada contra los portugueses, porque no tenía dónde ir solicitar. Y tiene un principio, UNITA, de contar con sus propias fuerzas. Entonces, es a partir de este principio de contar con sus propias fuerzas inicialmente, que a tantas le han visto que no, este consigue hacer alguna cosa. Y ha habido una primera ayuda, por ejemplo, de la SWAPO. La SWAPO, pareciendo que no, nos ha ayudado inicialmente.
Acaba de morirse, además, hace relativamente pocas fechas, Toigo Yatoigo.
Exactamente, exactamente. Y luego, China. China ha visto que no, de ahí puede salir alguna cosa. También ha empezado a aportar una cierta ayuda. Pero hasta el momento de la independencia, estamos en esto. No estamos en nada más. Es a partir de la fecha de la independencia, cuando el occidente de los Estados Unidos ve que los cubanos y la Unión Soviética van a acapararse de esta región, los norteamericanos entran en contacto con Sudáfrica y otros países de la zona para que alguien ayude a frenar este avance. Era la cuestión de la Guerra Fría. Ahí entran los Kaundas y el único que tenía fuerza para frenar la expansión soviético-cubana era Sudáfrica. Y Sudáfrica entra en el país y UNITA no podía hacer nada. UNITA no puede, a un dado momento, en la situación que se encuentra en 75, plantar cara a los soviéticos y cubanos en el norte y frenar los sudafricanos, que vosotros no podéis entrar.
Bueno, pero luchasteis conjuntamente.
Entonces, la situación va evolucionando, pero el principio es este. El bloque soviético cubano llega a poner más de 60 mil hombres en el terreno a un dado momento, y es falso decir que UNITA ha sobrevivido solamente gracias al esfuerzo de Sudáfrica, porque los sudafricanos después han tenido que retirarse a la luz de una resolución de las Naciones Unidas que obligaba a todos los intervinientes extranjeros a abandonar el suelo angoleño. Los únicos que han cumplido son los sudafricanos, que nos han abandonado. Y es en esta altura que empieza la larga marcha que se ha empezado en febrero de 76. Los sudafricanos habían ido con base en la resolución de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa con otros intervenientes? Se han quedado en Angola. No solamente se han quedado en Angola, como se ha empezado a expandir. Estamos en 76, 77, 78. Vese que realmente los soviéticos cubanos van a dominar la situación y los sudafricanos empiezan a dar un determinado apoyo. Se habla mucho de Cuito Cuenavale y no sé cuánto más, pero tampoco la dimensión de la intervención sudafricana es la que se propala. Hay generales, tanto de la parte de los cubanos como de parte de UNITA, por ejemplo, que han participado en estos confrontos que desmiente mucha parte de la versión que se da de parte de MPLA.
Virgilio, volviendo a las elecciones y ya casi sin tiempo, de manera absolutamente sucinta, parecería, con los resultados anteriores y por lo que tú estás diciendo, que solo una coalición absoluta entre toda la oposición, algo que es sumamente complejo o parecería sumamente complejo en Angola, sería capaz de quitar el poder al MPLA. ¿Cómo lo veis desde UNITA?
Sería muy, muy importante, y... pero no la única vía. Y sobre todo si vemos también el tiempo a que estamos a 2 meses prácticamente de las elecciones. No creo que de aquí a agosto se pueda negociar todo y llegarmos a presentarnos en las elecciones con una otra forma de coligación con otros partidos o algo así. Pero sí, en el esfuerzo para que las elecciones decorran de forma libre y transparente, estamos todos unidos y trabajando juntos.
De hecho, habéis hecho declaraciones conjuntas.
Absolutamente, es por ello. Estamos todos en conjunto trabajando en el sentido de que haya ese aspecto de transparencia. Y si esto sucede, naturalmente tendremos unas elecciones diferentes de las anteriores.
Pues Virgilio Samajuba, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Africanía, y será un placer si puedes responder a nuestra llamada para septiembre y comentarnos el resultado de estas importantes elecciones, no solamente para tu país, para Angola, sino para el conjunto de África y para el conjunto del mundo.
Estaré encantado de acudir para poder dar un contributo, informar los escuchantes de Africanía y estamos todos informados de la evolución de un país tan importante como es Angola en el cuadro de África y en el cuadro de las naciones en el mundo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Écoute-moi.
Escuchamos la voz de oro de la reina madre del Bikutsi, doña María Nsié, una de las voces sin duda más entrañables de la música africana. Y así empezamos este tiempo de actividades, que es eminentemente musical, como siempre corresponde a este tiempo estival. Y empezamos por el 24º Rototón San Plas, que tiene lugar en Benicàssim, en Castellón, con presencia, bastante presencia africana, ya que en esta edición África es la gran protagonista, con gente del 12 de agosto como Nkuledu o Lyrickson de Guinea Conakry, los primeros de Sudáfrica, o Kilema de Madagascar, Son Coti el 13 de agosto junto con Egipto 80, Afrimec de Ghana el 14 de agosto, y así hasta el 18 de agosto, en que podremos encontrar a Alpha Blondy, o unos dos días antes, el 16 de agosto, a Yusondor, Rototón San Plas. Del 12 al 19 de agosto en Benicàssim. Y si nos vamos a Sines, a Portugal, Festival de Músicas del Mundo, en el cual la música africana o afrodescendiente va a estar muy presente. El 22 de julio, Costa Neto de Mozambique. Richard Bona, por ejemplo, el 26 de julio, de Camerún. O la mismísima Oumou Sangaré de Malí, el 29 de julio. Festival Músicas do Mundo de Cines de Portugal del 21 al 29 de julio en Rúa Cândido dos Reis, en Portugal, en el Centro de Arte Aireis Mateus. Y os recordamos que se da la apertura del Museo Tseit de Arte Contemporáneo de África en Ciudad del Cabo entre el 22 y el 25 de septiembre. Y hasta el 30 de julio estará el Festival Pirineo Sur, que celebra su 26ª edición entre Lanuza y Allende Gallego. 26ª edición Festival Pirineo Sur, hasta el 30 de julio en Lanuza y Allende Gallego. En el que podremos encontrar, entre otras figuras africanas, a Youssou N'Dour. De Tumbuctú a Zanzíbar, 13 siglos de Islam en África. Hasta el 30 de julio en París, la exposición de Tesoros del Islam en África, en el Instituto del Mundo Árabe. Y la exposición de fotografías albino de Ana Palacios hasta el 10 de agosto en Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad. Pues así, pali pali, paso a paso por este paseo por las refrescantes costas del continente africano que cada semana hacemos desde Africanía para todos vosotros. Hemos llegado así al final de este paseo en el que hemos estado acompañados por Vigilio Samakuba, representante de UNITA en Angola, en el que hemos estado comentando todos los aspectos que hemos considerado más importantes de esta referente electoral y político que va a tener lugar durante agosto en el contexto, sobre todo, de África subsahariana. Al que estaremos muy atentos y seguiremos comentando sus resultados a partir de septiembre. Agradecemos la presencia de Virgilio Samakuba, así como sobre todas las cosas os agradecemos que hayáis estado aquí acompañándonos en este paseo por África, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.